Bienvenidos una semana más a Slammerland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs y sus adaptaciones a series y a cine. Esta semana, como siempre, tendremos nuestras noticias, hablaremos de, como es primeros de mes, todo lo que nos ha traído marzo de series y todo lo que hemos visto durante febrero. Acabaremos con las recomendaciones y, como siempre, tengo aquí el otro lado de la mesa, don José Bravo, ¿cómo estamos?
Muy bien, otra vez por aquí.
Doña Rovira, ¿cómo estamos?
Aquí estamos.
Y al otro lado telefónico, don Julián Clemente, ¿cómo estamos? Bueno, menos frío esta semana ya, ¿no?
Menos frío. Ha habido ratos en los que ha salido el sol y de repente crees que vas a poder salir a la calle. Y entonces sales y te llueve.
Aquí nos ha pasado también, ¿eh? Nos está cayendo todo lo que no ha llovido durante el año pasado. No digo yo que estén llenando los embalses, pero vamos, está una semanita fácil lloviendo. Vamos con las noticias, pero antes, por complicar, Julián, ya me he terminado Slugfest, ya he terminado el libro, ¿eh?
Sí, señor, ahí te he visto.
Y me ha gustado, es el estilo que últimamente tenemos tanto de historias orales, y es cierto que las anécdotas son realmente maravillosas. Empezó a mirar cuántas tenía cosas subrayadas y me ha salido como 100 al final, ¿eh?
No, es un libro muy chulo, muy ligerito, es verdad. Uh-huh. Yo también lo he ido leyendo saltándome cosas, porque es verdad que está escrito para que lo pueda entender todo el mundo, y de repente te pone a explicarte que sacan tal serie o que sacan tal otra. Pero el esfuerzo de hablar con un montón de peña y las declaraciones en exclusivas de temas que o estaban muy olvidados o no se conocían es muy encomiable.
Solamente por las anécdotas y las entrevistas valen la pena. Os pondré otra vez el enlace por si queréis comprarlo en Amazon para que podáis tenerlo. Slugfest, la historia de la rivalidad entre DC y Marvel en los últimos 50 años, llegando hasta el día de hoy. Vamos con las noticias y, como siempre, es don John Rovira el que abre fuego.
Pues bien, la primera noticia es que se ha anunciado para el 30 aniversario de Sandman pues una nueva serie que realmente van a ser cuatro series de Sandman.
Pero sí. Después de Obertura todavía tienes ganas de más series de Sandman.
Yo sí. Y además, no es que vaya a ser el gran defensor de Obertura, pero me lo...
Pero sí.
Sí, porque me lo leí y me quedé con esa...
Creo que lo comenté. Y te quedaste dormido.
Casi. Pero me lo volví a leer después de hacer una relectura de Sandman, de algunas... Y dentro de la obra, lo que pasa es que claro, después de tantos años te esperas que Gaiman vaya a hacer, pero dentro del conjunto no es la mejor de las sagas, pero es una saga que podría estar bien. Lo que pasa es que después de tantos años y con un dibujo tan estupendo, es verdad que la narrativa se te queda un poquito esto, pero a mí me gusta, yo soy defensor de Obertura.
O sea que la clave es leerla dos veces
y en el conjunto de la obra, es decir, cuando le pegas la relectura a Sandman la incluyes dentro y tiene mucho más sentido. Si la lees suelta esperando, es la vuelta de Sandman, no sé qué, uh-huh, se te queda diciendo, pues qué vuelta más flojita, pero si la lees dentro del conjunto a mí no me ha parecido tan fuerte fuera de lugar. Dentro de la saga de Sandman y los argumentales, que son maravillosos, y otros que están bien, y pues eso, este es uno de los que están bien.
Y luego está este.
No voy a caer.
Me encanta cuando quieres que te guste algo, te gusta. O sea,
yo lo tengo claro, yo me va a gustar.
Sí, claro, a mí me pasa lo mismo con otros. O sea.
Pues, y esto que van a sacar ahora me va a gustar, porque bueno, tampoco estoy seguro, porque se han anunciado cuatro series, que va a ser una más Sandman siguiendo con el hilo del personaje, luego los libros de la magia, Book of Magic, va a continuar otra vez desde el personaje adolescente, ya se hizo una cosa un poco cuando él era un poquito más mayor. Van a volver a sacar historias de Dreaming con Lucien y Matthew como protagonista, con otra vez la partida de Sandman vuelve a abandonar sueño. La verdad es que eso al principio queda poco original, pero bueno, luego si las historias que cuentan de...
Tú ayuda, tú sigue ayudando.
No,
venga, lo guarda cuál
es. A
los
que nos gusta nos va a gustar, ya, tampoco hay duda. Y también va a haber otra continuación de Lucifer. Entonces, a partir de todo con la supervisión de Gaiman.
Todo con la supervisión, no quiere decir que lo vaya a escribir.
No. Tiene cuatro autores: Nalo Hopkinson, Kat Howard, C. Spooning y Dan Waters. Son van a ser las guionistas. De una de las historias es Bill Kisseverly, quien será y la portada será de Jael Lee. La portada, uh-huh, ya se ha visto alguna cosita de lo que puede salir. Ya a los que no, nos gusta el universo, la idea, además, yo creo que van a intentar volver a montar ese universo relacionado de las cosas. Puede quedar bien, puede quedar regular.
Pero mal no va a quedar, porque tú dices que no.
Yo mal no va a quedar, seguro.
Julián, que al final, como están lejos siempre, tuvimos desde fondo, no has podido contestarle.
No, simplemente, si yo tuviera que leer otra vez Obertura, sería Cobranto. No tengo el hecho, no obstante, de que en este nuevo proyecto Neil Gaiman solo supervise, me parece una garantía de mayor interés, uh-huh, eso sí.
Yo creo que, a ver, eso es interesante, utilizar el universo y algunos guionistas que yo creo que pueden hacer cosas muy interesantes, yo eso...
Si la pata para arriba siempre funciona, si yo no te digo que no. Sí. Sí, al final...
Negarme ya está supervisando, ahora se dedica a supervisar cosas.
Pata para arriba. Todos los problemas se solucionan siempre al final dando un ascenso. Ya está. Más cosas, Juan de Joan.
Nada, sale la historia de Cuerda de Presas, que son las 11 historias ilustradas de distintas presas del franquismo. Uh-huh. El dibujante es Fidel Martínez, el guionista es Jorge García. La verdad es que a mí este tipo de historias es sobre las primeras mujeres encarceladas en el principio de la dictadura. Es una reedición que hace Estiberri de una obra de 2005. A mí me apetece mucho, sabéis que estos temas me interesan, además Fidel Martínez, está haciendo, bueno, este ya es trabajo anterior, pero es un autor de los que estoy siguiendo bastante, entonces pues bueno, me parece bastante interesante. Una entrevista que he encontrado en la web a Wamba Buluba, de Aflavita Banana, es otra de las autoras que me está pareciendo muy interesante dentro del humor gráfico, por lo tanto he puesto directamente el enlace, pero como a mí es de las que estoy siguiendo y me está gustando mucho lo que hace, pues he decidido poner el enlace con la entrevista. Un libro que quedará para hablar y divertirnos en tertulias. Con capa y antifaz, la ideología de los superhéroes. El libro de Julio Embiid habla un poco de situarlo ideológicamente, sobre todo con el boom actual de todo el universo cinematográfico de los superhéroes, de esas ideologías. Tengo curiosidad porque el mundo norteamericano principalmente, y lo trasladas a Europa, no, los conceptos facha, izquierda, derecha no son los mismos, por lo tanto no sé cómo lo planteará, pero me parece interesante cómo se pueda situar. Ya hay algunos titulares en las recomendaciones. Me parece una lectura curiosa para luego tomarnos un café y hablar del tema, y en alguna incluso se puede profundizar.
Que no quede ni una sola cosa sin politizar, esto está clarísimo. Sí, este es el sentido de los tiempos.
Aquí no sé la obra, todavía como no lo tengo, lo interesante es, aquí lo más interesante es los autores que hay detrás de cada autor, de cada personaje, que son los que al final le han dado la impronta, cada uno la suya, pero bueno, curioso. Más cositas, bueno, ha salido la revista Saxífono 2, que además cuenta con la colaboración de mucha gente amiga de Unicomic, Amelia Navarro, Adrián Vago, Ulises Ponce, Joaquín Ladrón, Roberto Cajoto. Bueno, son de estas cosas que siempre hay que agradecer que se sigan sacando revistitas donde los autores se puedan seguir dando a conocer con la colaboración de algunos autores un poco más contrastados. En Alicante ya sé que tiene un punto de venta en Discos Naranjes y Negros, iré avisando los
que sigue abierto, ¿eh?
Sí, parecía que no.
La cuando... vuelta del vinilo tiene estas cosas, ¿eh?
Sí, sí, yo era de las tarjetas, además cuando lo he visto la web dice, ah, sí, justo. Pues iré avisando dónde se puede encontrar en distintos sitios, porque bueno, todo lo que sea ayudar a estas publicaciones que están dando a conocer el trabajo, pues yo creo que es interesante. Y ya por último, es un enlace que me mandó CJ.
Me llegó la nota de prensa de ellos, ¿eh?
Sí. De las mejores cómics de 2017, luego he visto algún comentario, lo enlaza con una de las noticias. A mí es de las que, por mi estilo de cómic, me gustan mucho estas recomendaciones. Creo que faltan, por supuesto, cosas que podrían faltar y otras que a lo mejor yo no esto. Pero bueno, obras de las que ya he hablado como Valerosas. Hablaré luego otra vez del nuevo de Corto Maltés de Ecuatoria. El Caravaggio, la adaptación de Caravaggio al tatuaje. Luego hay algunas que es un poco trampa, porque son las reediciones, por ejemplo, del último recreo de Trillo y Altuna, o Morcinder de Osterheil y Breccia, que esa obra estará en los listados de siempre. Pero bueno, que para los que les gusta un tipo de cómic, este listado, hecho por la Asociación de Críticos de Cómic, está bastante interesante.
Muy bien. Don José Bravo, ¿qué tenemos? Un porrón de cosas, estoy viendo aquí en el guión, ¿eh?
Unas cositas. Como sabéis, la última semana hemos estado hablando del Fresh Star de este de Marvel, y nada, se han anunciado unas cuantas series más que vamos a nombrar ahora mismo, que es la primera es The Life of Carol Danvers.
Este ya me tiene conquistado a mí. Yo soy muy fan de Carol Danvers.
Y aparte tiene un equipo creativo bastante interesante con Margaret Stoll y Carlos Pacheco. Seguimos con Amazing Spider-Man, ya sabemos quién va a ser el guionista, que es Nick Spencer, y el dibujante Ryan Oldley. A mí esta me parece una muy buena noticia. A mí, yo soy muy fan de Nick Spencer. Creo que si coge un poco el tono que tenía con Superior Foes, Spider-Man, a mí una serie que me flipa.
Está
parece
muy bien.
Y aparte muy graciosa. Creo que el Spider-Man tiene que ser también gracioso. Pues algo muy, muy, muy interesante. Luego tenemos el Tony Stark, Iron Man 1. Me hace gracia eso de Tony Stark.
Iron Man. Dos puntos Iron Man.
Sí, Iron Man. Con Daniel Lott y Valerio Schiti. Y por último tenemos el Immortal Hulk con Al Ewing y Joe Bennett, y con portada de Alex Ross, que eso siempre es una cosa
un
para tener en cuenta.
No, para sí, darle algún hocico, ¿no?
Sí, sí. Sí, aparte está bastante chula la portada, que Alex Ross últimamente con las de Spiderman ya me estaba dejando un poco regular.
No me digas, que ya estás bajado
ahora. Sí, me he acostumbrado ya, se ve o algo, no sé, no me llamaba. No, pero sí, la de Hulk me ha molado, está chula. Bueno, seguimos. Tenemos unos cambios de fecha. Se anunció a través de una conversación bastante graciosa por Twitter, entre el Twitter, si no recuerdo mal, de la película oficial y el de Robert Downey Jr. Y es que Infinity War pasa a... Estamos hablando de la fecha americana, que estaba programada para 4 de mayo, pasa al 27 de abril, por lo que se estrenará en todo el mundo al mismo tiempo. Y, oh casualidad, esto no tiene nada que ver, esto es otra noticia, me voy a otro lado, ¿eh? Es que Rampage, la película de ese videojuego de los 80, que uh-huh. ¿Quién no ha jugado ese juego? ¿Conocéis ese videojuego, verdad?
Perfectamente, sí. Me acuerdo lo mismo, sí, de los monstruos que podías tener. Tenías tres, si no recuerdo yo mal, tenías Godzilla, tenías un
el mono
y un tercero que no recuerdo
bien. Una especie de lagarto, creo que era. Y tenemos, pues eso, se estaba programada para el 20 de abril y se ha cambiado para el 13 de abril también. O sea, estamos adelantando fechas, también un poco para no coincidir, claro que sí, con Infinity War. La verdad es que la forma de anunciar el cambio de fecha de Infinity War fue bastante gracioso, como digo. Si os metéis en el Twitter de Robert Downey Jr. y demás, veis la conversación y demás, está bastante bastante curioso.
Sí, la gente cuando le da la cabeza lo hace bien.
Sí, la verdad es que el tema de marketing y eso está chulo.
Otra gente que hace muy bien el marketing, la gente de Netflix, como sabemos, y nos ha dicho una cosa chulísima con Jessica Jones.
Sí, la showrunner Melissa Rosenberg ha encargado unas, sabéis que son 13 episodios, todos dirigidos por mujeres. Y se han encargado una serie de ilustraciones, portadas, carteles, para cada uno de los episodios, con rollos y estilo muy pulp y demás. Podéis verlos todos, bueno, hay muchos sitios en la web, en las redes la podéis encontrar en cualquier lado, pero por ejemplo en Twitter de Jessica Jones uh-huh. Los podéis encontrar, que han ido poniendo todos los carteles de los episodios. Hay algunos que están muy chulos, otros que yo no me gustan tanto.
No están tan chulos.
No me gustan tanto. Pero sí, estaba, a ver, la iniciativa está bastante chula y me encanta también ese tipo de cartel y tal. Está guay.
Yo no sabía que lo habían puesto en Twitter. A nosotros nos llegó por nota de prensa ayer. Nos lo mandaron junto con todos los estos y se me olvidó. La verdad es que pensaba, digo, mira, se lo tengo que enviar para dar la noticia. Y cuando lo he visto en el guión me he alegrado porque, mira, una cosa que tenía que hacer y que bravo se me ha adelantado. Esta noticia me ha molado a mí.
Esta no sé si darla porque eso son...
Dala.
Sí, se la da todo el mundo ya. Si aquí yo me meto en internet a buscar noticias y veo, pues ya se mezclan noticias con
rumores.
Bueno, esto es un rumor.
Vale,
voy a empezar por eso, es un rumor. Se empezó a hablar con Christopher McQuarrie, que es el director de Misión Imposible, que por cierto estuve investigando un poco si es el guionista de Sospechosos Habituales.
No me digas.
Sí, eso he visto por ahí y a mí me parece un peliculón que flipas.
Está muy bien.
Pues el director de Misión Imposible se estaba comentando que se le ofreció el dirigir la película de Green Lantern, ¿no?
La primera película, porque sabemos que no ha habido más.
No.
O sea, no ha habido ninguna más, ¿no? Todos son conscientes de que no hay más películas de esto.
Y nada, a todo esto, bueno, ya sé, como Christopher McQuarrie ha colaborado varias veces con Tom Cruise, se está hablando de Tom Cruise para el papel de Hal Jordan. A lo que Tom Cruise, según las noticias que he leído y en varios medios distintos, hablan todos de que se ha dejado querer. Yo he intentado buscar lo que es la fuente, es decir, las conversaciones, o sea, lo que ha dicho de verdad Tom Cruise, porque luego todo se transgiversa, se dice lo que quiere, y no lo he encontrado, la verdad. Pero bueno, ahí está el rumor, leyenda de que Tom Cruise podría ser Hal Jordan. ¿Qué os parece esta noticia?
Totalmente, o sea, a favor, pero yo soy como Sandman, con Tom Cruise yo soy como John con Sandman, todo lo que haga está bien.
A mí no, Tom Cruise no es problema. Una persona que tampoco es que sienta pasión por él, pero sí que le reconozco mucho, sobre todo por el tema de las escenas de acción y todo esto que he visto hacer. Eso hay que poner para eso, ¿eh? Y tampoco es un jovencillo. También lo primero que me dijo un amigo mío fue, ¿pero qué va a hacer del padre? Y eso ya es un poco cabrón, pero... pero ya quisiera estar yo casi de edad como está él, ¿eh? O sea...
No, hay una clave. Tom Cruise haciendo de Hal Jordan cuando es Parallax.
Hasta eso ya hilar mucho, ya también. Vale.
De malo sí le veo.
Sí, también. No, está bien, yo que sé, es una manera de llamar la atención y Tom Cruise una película sobre él, yo que sé, no me parece mala idea, ya sea Hal Jordan o sea quien sea, no sé.
No, y el Tom Cruise a día de hoy no es el Tom Cruise de hace 15 años, igual que el Will Smith de día de hoy no es el Will Smith de hace 10 años.
Sí,
y
claro.
Es factible que hagan una cosita de estas, ¿eh? A mí es un tío que me gusta mucho. Dejando la parte, yo sé que es complicado dejar siempre, y más en los tiempos que corre, la parte personal y la parte política, y en este caso la parte de la cienciología, a mí es un tío que siempre me ha cumplido sus películas y creo que es un tío que no me ha engañado en ninguna película. O sea, he tenido películas malas suyas o peores, pero que yo creo que siempre ha estado funcionando bien. Y yo he tenido momentos que me gustó muchísimo lo que ha hecho él, de verdad que sí. Y, por ejemplo, con Misión Imposible, que estabas hablando tú, ha cogido una franquicia que podía estar totalmente muerta y ser, sí, y en las últimas películas, sabiendo que ha cambiado el tomo, está muy bien.
Está muy bien, sabes lo que vas a ver. O sea, es una película de acción muy decente. La primera, por ejemplo, que es la que creo que este hombre ha dirigido, no sé qué, es que son muchas ya, pero sí que está bastante decente. Sí.
Más cositas que tenemos finalmente.
Pues nada, me voy a venir ya, como esto son noticias menos norteamericanas, voy a venirme un poquito a España, a las tiendas de cómics, que sabes que me paso de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y he visto un par de novedades por ahí que están bastante me han llamado bastante atención y que me han parecido bastante chulas. Por un lado es el Marvel Now Deluxe de Imposibles Vengadores 1.
Es que estos tíos de Panini hacen cosas bien, ¿eh?
Sí, esto hacen alguna cosita le sale bien. Y es que a mí esta etapa de Remender me flipa. Es una idea, de hecho creo que tuvo poca se le dio poca importancia en su momento, la dejaron un poquito, no sé, yo no entendía por qué no se hablaba más de ella. Con dibujos de Daniel Acuña y de un montón de dibujantes más, porque la verdad es que ese fue un poquito fallo el hecho de meter a tanto dibujante, tanto cambio. Pero me pareció una idea de olla total, del Remender. Ahí le dejaron hacer lo que quiso, luego tuvo que parar el lado, tuvo que hacer un viaje. Bueno, no voy a hacer spoiler, voy a dejarlo ahí. Pero es una pasada. A mí me pareció de verdad que me parece una de las etapas de los Vengadores más chulas que he leído nunca, ¿eh? Me encantó. No sé si es que me pilló tonto o algo, pero sí, me gustó mucho. No, el Remender, ostras.
Julián, coméntanos un poquito de esto.
No, es un tema entretenido. Yo reconozco que de Marvel Now, las series que sacaron de Vengadores, que sacaron un montón además, fue la que más me pareció una serie de Vengadores. Yo sabéis que no me acaba de convencer mucho lo que hizo Jonathan Hickman en Vengadores. Me parece que él quería hacer la Liga de la Justicia y acabó, de hecho, haciendo Crisis en Tierras Infinitas. Pero leía los Uncanny Avengers, los Imposibles Vengadores de Remender, y decía, vaya, estos sí son los Vengadores.
Y por otro lado también he encontrado en las tiendas de cómics es una reedición de La Cosa del Pantano de Alan Moore, en una edición deluxe y demás. Que me parece que no hace falta que diga nada de esto, o sea, me parece un básico, algo que tiene que tener todo el mundo, así que La Cosa del Pantano está reeditada por ECC, así que a nada, a las tiendas a por ello.
Sí, señor, es absolutamente básica tenerla. Señor Clemente, empezamos dándole un poquito a la academia, ¿no?
Sí, yo sé que, sobre todo la gente ahí de fuera de series, con Francis Arrabal, que le vi muy contento y muy feliz, no estaría viendo los Oscars, estaría viendo otra cosa. Estaban muy pendientes de qué pasaba con Logan. Pues no se llevó el Oscar al mejor guión adaptado, como estaba previsto que no se llevara. Y bueno, en espera de que alguna buena peli de superhéroes merezca la atención de la Academia, nos quedamos. Y otra anécdota curiosa que nos dejó, o otra ausencia curiosa que nos dejó la ceremonia, es que el vídeo este que recuerda siempre a todo el mundo que se ha muerto y tal, no estaba Adam West. Lo cual me parece bastante bastante lamentable. Una ausencia que no acabo de entenderla. Supongo que consideraron que Adam West no merecía estar ahí porque era un tipo que lo que había hecho era fundamentalmente televisión, pero Adam West es una leyenda de la cultura popular y me sorprende mucho, mucho, mucho que no estuviera ahí. Tampoco estuvo Tom Hooper, que yo creo que es un director fundamental. O gente como Miguel Ferrer. No sé si la Academia tiene un problema con la cultura pop o son olvidos imperdonables, desde luego.
Yo creo que absolutamente no se llega al nivel del año pasado cuando pusieron la foto de una persona que estaba viva, fallecida, porque se equivocaron a buscar la foto. Pero empiezan a tener un serio problema con estos in memoriam y cada vez le van a llover más palos. Y en cuanto a lo antes que ha comentado, vamos a ver cómo llega Black Panther, que desde luego ahora tiene muchísimo recorrido y le van a dar mucho bombo. Es cierto que faltan muchísimos meses, pero yo creo que Pantera Negra sí que puede ser la que rompa. Desde luego a nivel de nominaciones veremos en su momento, a nivel de galardones y de estatuillas, el tratamiento que tiene las películas de género, especialmente las de superhéroes, la Academia, porque ya no solamente superhéroes, ocurre con ciencia ficción en general, salvo que tenga un tono de otro tipo, lo tienes con Terrell, lo has tenido hasta cierto punto con Get Out también este año, a ver qué ocurre el año que viene. Y ya empieza a hacer cierta campaña, evidentemente por todo lo que sabemos que vuelve a Pantera Negra con el estreno y con todo el tema racial y social en Estados Unidos, pero habrá que seguirle la carrera. Más cositas, Julián.
Pues mira, Marvel ya tiene reservadas 6 fechas, 3 para 2021 y 3 para 2022.
Esto parece como cuando te quieres casar en la Almudena películas. O en la Santa Faz, o aquí en el estreno que tienes que hacerlo 4 años vista, así.
Ahí está, sacaron. Yo creo que pronto van a empezar a reservar fechas para 2030, una cosa así.
Madre mía.
Es una barbaridad. Ahí se ve la competencia que hay por colar los blockbusters y que el primero que pone fecha, a ver, el primero que pone fecha y es alguien de entidad. Si llega, pues no sé, una productora muy de segunda y coloca fechas para 2024,
sí, claro,
a todo el mundo le parecerá estupendo, pero inmediatamente llegará a Warner, llegará a Universal, llegará a Disney y colocará fechas en esas mismas posiciones. Bueno, el caso es que Marvel ha reservado 6 fechas. 3 en 2021, 3 en 2022. No sabemos títulos, no sabemos nada. La gente está especulando, muchas especulaciones locas, que si ya entran los Cuatro Fantásticos, que si ya entra X-Men. Vete tú a saber. Yo creo que de los Cuatro Fantásticos y de X-Men, hasta que no se confirme la venta, no vamos a saber absolutamente nada en relación a Marvel Studios. Y bueno, ya veremos lo que cae. Y probablemente ya sepamos cosas, descartando X-Men y Cuatro Fantásticos, insisto, una vez que se pase el estreno de Guerra del Infinito, que
sí,
pues, no sé si quedan ahora 80 días o una cosa así.
Sí, finales de abril, como comentábamos antes, en la última semana de abril es cuando ocurre. Yo estoy contigo. Yo creo que hasta que no esté firmado, sellado y con los edificios cambiados y las tarjetas de corporativa de los empleados de Fox cambiadas a Disney, no van a empezar a hacer tratamiento. A lo mejor sí pueden estar haciendo por si quieren un guionista muy concreto o atar la fecha de algún director, pero largo me lo fiáis. Yo, a esto, desde luego, no creo que rueden absolutamente nada más. Seguimos con Marvel, pero pasamos ahora, en este caso, a Netflix y las series que nos vienen. Julián.
Sí, hacemos un poquito adelanto de lo que vamos a contar luego. Jessica Jones vuelve ya el 8 de marzo. Hay gente que ha visto los primeros.
Sí, hay episodios. Algunos que hemos visto 4. Sí,
no
sí.
Quiero señalar a nadie. Sí. A ver, hay fecha también para Luke Cage, 22 de junio, y hay un teaser. Yo la verdad es que estoy con desgana con Luke Cage. A ver qué nos hacen.
Sí, la confirmación vino esta semana de Luke Cage. Jessica Jones, como curiosidad, se adelanta un día el estreno que habitualmente son las series de Netflix, que suelen ser los viernes, para aprovechar que el jueves es el Día Internacional de la Mujer y se estrena ese día, y por ese motivo se estrena este jueves. Además, vamos confesado por ellos y todos lo sabíamos. Y sí, hay algunos que hemos visto 4 episodios ya, sí, sí tienes toda razón, sí. Más cositas.
¿Y qué tal?
Muy Jessica Jones. Mi problema con Jessica Jones en la primera temporada no fueron ni los primeros ni los últimos episodios, fue el valle interno que desgraciadamente estamos empezando a ver, que tienen casi todas las series de Netflix a mitad, con lo cual los 4, muy bien. A ver qué ocurre más. Si queréis ver alguna cosa más, en texto en fueraseries.com fue Valentina la que hizo el análisis, lo pudieseis ver, y haremos una review casi seguro la semana que viene, como mucho la otra, hablando en completo de la serie. Es muy volver a empezar, es muy de el status quo que se queda después, tanto de su serie como de Defensores, y es que ya está muy bien. Si es que no puedo decir otra cosa, es que Christine Ritter ha nacido para hacer este personaje, es que es una verdadera maravilla, pero necesito ver qué ocurre en el episodio 8. Porque a estas alturas del partido necesito saber qué ocurre en el episodio 8 con la historia. Yo sí echo de menos a Kilgrave, por ahora. Pero a mí me parece un villano de los mejores que hemos visto, desde luego, en las series de Marflix y en general del universo Marvel. Es que Tenant lo hace muy bien, sin vergüenza. Primero que es un personaje muy carismático, está muy bien hecho, que es un poder muy molón, pero es que además lo hacía muy bien, y los 2 o 3 momentos de guión en el que él se ponía en plan de sí, realmente no soy buena persona, soy de esta forma, ahí me encantaron, y esa parte la echo de menos, como echo de menos en la segunda parte de Daredevil, el tener a D'Onofrio, el tener a Kingpin más presente, ¿no? Y Punisher compensaba un poquito, castigado en la primera parte, Elektra yo creo mucho menos en la segunda, pero el episodio en el que vuelve a ser la segunda temporada, D'Onofrio, aparte de la pelea que tienen en el hospital, yo creo que era en la cárcel, perdóname, era espectacular, y creo que se echó también de menos una presencia como Kingpin, y aquí yo hasta cierto punto he echado de menos la de Kilgrave. Nos pasamos a DC, ¿no? Tenemos un par de cositas sobre ellos.
Sí, mira, están rodando Shazam, se han visto por ahí fotos furtivas del traje, y la gente se ha llevado a la cabeza, porque resulta que el traje es, la verdad es que es muy parecido al de los cómics, en colores, en detalles, en un poco en todo, y por eso mismo está siendo polémico. A mí estas polémicas, de verdad, yo ya no sé qué hay que hacer para no ser polémico, no existir, no hacer nada.
Sí.
Es
la única manera, sí.
Al final no moverte, sí. Palos y bogas, palos y no bogas. Esto ya sabes cómo lo que ocurre.
Sí, yo también he visto las imágenes esas y la verdad es que he alucinado, o sea, porque es que lo han hecho clavado.
Totalmente,
o sea,
¿no?
Clavado. O sea, pues, sí. Estás viendo a Shazam, yo flipo.
Pues ven las reacciones y la gente dice, no, es que parece un disfraz de Halloween, es que, hombre, es que Shazam es eso.
Es que no hay más, o sea...
Y lo demás es que una foto de rodaje todavía no tiene la magia del cine.
Claro, es que es
yo recuerdo que vimos la foto de rodaje de Spider-Man y luego hemos visto Homecoming y, hombre, lo mismo no es. De verdad, lo mismo
raro,
no es.
Mira, lo único que no había tanta diferencia entre la foto de rodaje y lo que es la película en sí es Christopher Reeve. Porque no sé qué tenía ese hombre que tú lo veías y dices, es Superman, me cago en la...
¿Sí o no? Qué presencia tenía. Es que no ha habido otro.
Es que no hay otro.
Es que al final no hay otro.
Porque luego los demás sí que pasa, pero yo veía fotos de rodaje de Christopher Reeve y digo, es que parece Superman. Y va con medio traje solo.
Sí.
Ahí está.
somos unos viejales cascarrabias, pero es que no hay otro. Es que los tiempos pasados no han vuelto.
Ya, nos ha marcado de alguna manera.
Sí, indudablemente. Y la última, una de estas noticias bonita te da, ¿no?
Sí, es lo más bonito de esta semana, yo creo. No sé si lo habéis visto, es el equipo de Supergirl ha dedicado un tarjetón maravilloso a Kevin Smith, deseándole una pronta recuperación. Echadle un vistazo, porque ahí además no es una tarjeta cualquiera, ha firmado todo el mundo, pero le han escrito parrafadas gigantescas, le han hecho dibujos, se nota que hay cariño ahí.
Él, yo creo que ha dirigido seguro Arrow y, perdóname, seguro Flash y Supergirl. No recuerdo si ha llegado a dirigir. De hecho, cuando le dio el ataque se iba después a dirigir, estaba grabando un parte especial y luego se iba a dirigir otro episodio. No, el final de The Goldbergs, que también es una cosa que he dirigido, creo que era. Pero es cierto que cuando lo oyes hablar en el programa, que sabéis que yo soy muy fan, tiene una especial empatía con la gente de Supergirl. Fue la que la primero le dio la apuesta. Tiene muchísimo cariño con todos los productores, con la protagonista. Él la adora absoluta y totalmente. Y es cierto que les tiene muchísimo, muchísimo cariño. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias. Es el momento de por qué suena esto. La semana pasada fue Don José Bravo el que me puso una cosa que me encantó, porque nos queda cada vez menos. Bravo, sí, para ver esto.
Claro, es que hace poco estuvimos hablando de que hay un teaser ya por ahí de la segunda temporada de Legión. Y claro, me recordó uno de los momentos. No, yo creo que para mí es el momento más chulo del 2017 en la televisión. Es verdad, yo me he quedado con la boca abierta. En el momento que empieza a sonar esa música, que es una versión del bolero de Ravel, así, que empieza como en la original y luego se va transformando en una cosa mucho más industrial y demás. Yo estaba con la boca abierta. Para mí es el mejor momento de la televisión de 2017. Lo que pasa es que, claro, hace mucho, porque fue a principios de 2017, si no recuerdo mal. Y yo aluciné. Creo que no he visto otro momento de televisión que me dejara así en mucho tiempo.
Con lo fan que tú eres de Twin Peaks, que digas esto, me enorgullece totalmente, ¿eh?
Ostras, sabía está... yo. Vale, sabía vale, yo, claro, sabía
yo.
Vale,
estaba pensando también.
El episodio 8 de Twin Peaks. Claro, el episodio 8. Ostras, pues vale, van a estar ahí los dos. Venga, va.
Yo ya sabes que soy mucho más partidario de
Legión. Es que ese ya es no el 2017, de toda la televisión. Por eso lo has quitado el 2017, el de Twin Peaks, y ese ya te vale para
esa temporada. Para eso.
Esta semana es Don Joan Rovira el que se encarga. Este es el por qué suena esto de esta semana.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutat per prendre des que
estamos ya de vuelta y, como hacemos siempre los primeros de mes, hacemos un poquito de repaso de qué series basadas en cómic nos llegan para el próximo mes y aprovechamos para hacer un poquito de tertulia de qué hemos visto en el mes pasado, qué nos ha gustado, nos recomendamos cositas y nos comentamos. La agenda rápida era, como comentábamos antes, este 8 de marzo Jessica Jones, segunda temporada de Netflix. El 21 llega a Sci-Fi Krypton, que aquí va a traer HBO España al día siguiente, así que será el 22 de marzo cuando podamos ver Krypton ritmo de episodio semanal. Constantine, para CW Seed, que es la serie animada, llega el 24 de marzo, que aquí yo no tengo confirmación de que nadie la vaya a traer de momento, y es una pena, porque tengo ganas de verla. Y es cierto que no es marzo, pero es el 3 de abril, es al lado, y quería decir que llega Legión, la segunda temporada de FX, que todavía ayer, además del teaser, hay un tráiler nuevo que todavía no he podido ver porque quería verlo en la tele grande, y ayer fue totalmente imposible en mi casa, pero aquí la va a traer Fox. Lo que no sé todavía a día de hoy, que estamos grabando el programa, es la fecha. Fox a veces mueve por tema de parrilla, porque ellos siguen pensando muchísimo en lineal el poder del hueco. No sé si será para el día siguiente en abril o será a posteriori, pero esperemos. El año pasado era dos días después del estreno americano cuando lo traían aquí, cuando lo emitían aquí, así que espero que no tarde mucho más. Señor Rovira, ¿cómo has visto este mes? Cuéntame.
Yo nada.
No me hagas esto.
Yo ya he puesto puntos suspensivos. En las series estoy muy, muy...
Es cierto que solo 28 días, leche, en vez de los 30 o 31 del resto de los meses, pero al menos una tienes que ver, tío. Esto no puede ser.
El mes que viene
vamos a la ruina. Esto no puede
pero
ser.
Ponerme al día es ver una de hace 3 años.
Como si quieres ver Anillos de Oro. O sea, yo no tengo ningún problema, primera enseñanza. No tengo ningún tipo de problema.
Vale, pues el mes que viene me pondré a terminar alguna.
Leche, te dejo los DVDs de la que compramos para emitir allí, del de Pájaros de Presa.
Ah, bonita.
Y la comentas. Yo creo que esta está chula. Don José Bravo, ¿mafia, mafia, más mafia o qué?
Bueno, yo sí, yo estoy en mis cosas de la mafia y todo este tema, pero bueno, sí, hablando de superhéroes, ya sabes que, bueno, estoy al día de la de Flash. Ahora mismo, no sé, ¿puedo hacer algún spoiler de Flash o cómo está el tema?
Si te llegan los correos, lo vas a contestar tú después. Yo no tengo ningún problema. Cuenta lo que quieras.
Bueno, voy a contar muy por encima. Lo último que sabemos es que, bueno, sabemos que Barry estuvo en la cárcel, acaba de salir y demás. Estamos esperando todo a ver cómo evoluciona el tema. La verdad es que esta temporada está siendo de las más variadas. Porque, claro, entre que le das más importancia a los secundarios, como el nuevo, el Elongated Man, ya por fin ya tiene nombre y demás... pues eso, está siendo bastante variada, está siendo divertida. Y a mí la incursión de Longest Man, siempre como secundario, no como principal, me parece muy, muy acertada. Uh-huh. La verdad es que es un personaje divertido. Y nada, me parece, la verdad es que está una temporada bastante, bastante divertida a esta altura ya. Luego ya sabéis que terminé Riverdale, pero eso yo creo que ya hablé del tema. No sé si Julián ha terminado ya de verla o ya no quiere ni verla. ¿Cómo está el
tema? No, Riverdale yo tengo que volver con ella, pero ahora es que estoy recuperando otras cosas. Y además en el camino me encuentro series que se me atragantan y tardo un montón en verla y por eso acabo tardando mucho más.
Bueno, pues ya sé que terminé Riverdale, a mí me pareció la segunda temporada y me parece bastante... Vamos a ver, la disfruto, pero la disfruto pues es un placer culpable, ya sabéis, es un poco decir, ostras, ¿qué estoy viendo en estos momentos? Y luego, bueno, ya fuera del mundo superheroico y del mundo cómic, he visto Master of None, me ha gustado mucho. Uh-huh. Está muy chula, dos temporadas.
Suponía que te iba a gustar.
Es muy millennial y está guay, la verdad es que es muy divertida. También me recuerda mucho al humor de Woody Allen, ya lo sabes, y bueno, está guay. Y luego estoy viendo ahora Peaky Blinders, voy por la segunda temporada, y no sabía que yo que salía Tom Hardy. Cuando vi a Tom Hardy, encima con el papel que hace, dije, hostia, el tío, ya empieza a... con sus cosas así, ¿sabes?
Es raro, porque eso Hardy no lo hace nunca.
Claro. Entonces, no, el tío... Y aparte hace un papel muy parecido al de Tabú. Y es un tío ahí muy callado, muy tal, pero cuando habla de esas cosas, claro, está un poquito más loco. Me encantó el papel que hace ahí, de verdad. Muy,
The muy Ringer chulo. Tenía un artículo extenso, yo creo que era 10 minutos, sobre los gruñidos de Hardy y las diferencias de los gruñidos en los distintos personajes y cómo le caracterizaba. Sí, sí.
Ya. Yo la verdad es que tengo muchas ganas de verlo en lo de Venom, la película. O sea, de hecho, Venom es una película que llama la atención desde que dijeron que iba a estar Tom Hardy detrás. Y es eso, o sea, vamos Venom gruñendo también por ahí, o sea, va a ser bastante interesante. Y nada, poco más. La verdad es que no me he puesto a ver todavía ni Walking Dead ni este tipo de cosas. Ya lo pondré.
Pero se ha visto el Future Shock este que nos tienes que hablar de él, que estaba flipado.
Ah, sí. Bueno, esto es el documental que recomendó Julián la semana pasada. Nos dijo de verlo, pero eso ya hablaremos más extensamente porque esto da para rato. Es la historia
no
de...
No tenéis que ver todos.
Sí, sí, eso me lo pongo de deberes si hacemos un especial.
Pues sí, claro. La semana que viene no podemos porque Bravo no estará desgraciadamente, pero para la siguiente,
sí,
para la otra...
lo hacemos.
La siguiente yo creo que hablaremos del tomo de visión, que es cuando sale, si no me corrijo mal, pero vamos, organizamos, pero sí, yo creo que podemos hacer igual que hicimos con Wonder Woman y el profesor Marston, podemos hacer lo mismo,
sí, comentarlo. Bueno, para resumir, es un documental que nos recomendó Julián Clemente, que es The Future Shock, de la historia de 2000 AD, decirlo así, porque si no me lío. Y es un documental bastante, bastante interesante, sobre la historia de esta revista, de estos cómics, y... cómo, sobre todo, pues te das cuenta de cómo ha influido muchísimo más en el mundo del cómic, en el mundo de la cultura pop, de lo que en un primer momento pueda parecer.
Señor Clemente, ¿qué has visto?
Pues yo me he puesto al día de Walking Dead, además me he puesto al día a lo bestia, me la he tragado básicamente en dos días, en dos tacadas, y bueno, están con la octava temporada, lo que he visto ha sido básicamente la primera parte. Ya sabéis que las temporadas de Walking Dead se dividen en dos partes. He visto la primera parte, los 8 primeros capítulos, donde lo que básicamente vemos es la guerra contra Negan y contra los salvadores. Yo creo que ellos se han querido quitar la espinita esta que tienen siempre clavada de que Walking Dead tiene muchos episodios de mirar a las musarañas y uno de acción. Aquí ha sido todo lo contrario. Son 8 episodios de acción sin parar. Taca, 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 taca. Han atenuado, yo creo que al máximo, aunque hay alguna cosita que no se entiende muy bien, los trucos argumentales estos que juegan con la cronología, que se quedan con un personaje, no, aquí han pasado de todo y se han concentrado en la acción a mansalva. Y bueno, es una serie que tiene momentos dramáticos como de costumbre, que tiene A mí el final reconozco que me gustó bastante, pero dentro de eso creo que sigue siendo una serie muy irregular. Es una serie que entra también, yo creo que si no fuera por todo el fenómeno fan que hay alrededor, sería también un placer culpable, porque no es una buena serie en absoluto.
Y te has parado justo después de la Mid-Season, has visto justo el de después, ¿no?
Exactamente.
Vale, ya me contarás qué te parece el 9. ¿Qué he visto yo? Bueno, pues aparte de Jessica Jones, que ya hemos comentado un poquito, varias cositas. Una que tengo, que no había apuntado en el guión y que me he acordado ahora, para los aficionados a la comida, buscaba otro documental. Yo soy asiduo a cualquier tipo de documental de comida, y especialmente es aquellos que utilizan la comida como excusa para contar otra cosa más. Anthony Bourdain es el amo y el que creó ese género, en el cual tienes viajes en el que él come, pero conforme pasa el tiempo cada vez cuenta más cosas. Yo el programa suyo que tiene de Jerusalén me parece de las cosas más maravillosas que he visto en televisión, de intentar entender cómo funciona la cosa a través de la colina con palestinos y con israelíes. Y siguiendo mucho sus pasos, David Chang, que es el dueño del Imperio Mofuku en Estados Unidos, un tío muy mediático en el país americano, que también salía muy de la colla de gente de estos documentales que he visto, ha hecho una serie de 8 episodios llamado Ugly Delicious, deliciosamente feo, deliciosamente, pues eso, él sacándole uno de los programas en el que dice que está harta de que la comida sea tan bonita, que si está fea pero está buena también tiene que tener sentido. En los episodios, a diferencia de los reportajes habituales de comida por zonas del sitio donde vas a viajar, van por comida. Entonces tienes uno sobre pollo frito, tienes otro sobre barbacoa, tienes otro sobre langostinos y crawfish, que no me acuerdo exactamente cómo es, que luego al final ves que están montados de distintas operaciones. Por ejemplo, él hace un viaje a Tokio con Aziz Ansari y no me acuerdo con quién más, y entonces partes de ese viaje sirven para distintos de los programas, ¿no? El de Cocina de Nueva Orleans, que no recuerdo cuál era, sale David Simon, sale mucha gente del mundo de la televisión y mucha gente del mundo de las series. Como os digo, sale Ansari, sale David Simon, sale Mario Benista, sale el co-creador, el que ganó el Emmy con Ansari de Master of None, sale también él. Y en todos los episodios va un puntito más allá. Y qué es la parte que yo creo que es atractiva. Aparte de las cocinas, que están muy bien, aparte de las conversaciones, que están muy bien, tratan de entender un poquito más esa historia que tiene la cocina, y siempre con alguna relación social. Yo creo que a John le puede gustar muchísimo en alguno de ellos. La parte, por ejemplo, mexicana, de cuando las fajitas, tanto el papel de la mujer mexicana como el centro de las familias latinoamericanas, como en la integración, ¿no? De toda la gente que pasa por la frontera entre Estados Unidos y México, y así lo hacen con todos los programas. Y como te digo, luego tiene algún punto de comedia que yo creo que les hace gracia solamente a ellos, pero este tipo de cosas siempre ocurre. Pero Ugly Delicious de verdad que es una cosa muy interesante para poder ver en Netflix. Luego, por otro lado, yo estoy absolutamente flipando con Counterpart. Me parece la mejor serie que se ha estrenado ahora por el año, y mucho tiene que rodarse las cosas para final de año. Es un thriller vestido con serie de ciencia ficción, o una serie de ciencia ficción con tonos de thriller, sencillamente maravillosa. No sé si contaros alguna cosa, podéis ver la sinopsis en cualquier lado, pero vale muchísimo la pena. Si no la habéis visto hasta ahora, está disponible en HBO España, y de verdad que es uno de mis absolutamente obligatorios diarios, como también lo es todos los santos lunes John Oliver, que es, hablo a veces en cuando fuera de series de él, pero es un repaso a la actualidad, es cierto que americana, pero también coge mucho. Por ejemplo, hace 2 semanas hablo de Italia. Es un programa muy en el estilo cómico americano, con la ventaja de que tiene media hora, una semana entera para hacerla. Y al final, bueno, pues cuando tienes que hacer los guiones diarios, pues tienes el tiempo que tienes. Y aquí se nota que tienen una semana y en algunos casos meses para prepararlos. El programa al final es, cada vez tiene más los 35-40 minutos que la media hora. Tiene unos 10 minutos iniciales que suelen ser comentario de la actualidad de la semana y luego un tema de la semana. Y ahí es donde se sale. Porque hay ocasiones en las que ves que esto lleva mucho tiempo. A veces que es la actualidad y hablas directamente, pero a veces en las que hay mucho tiempo detrás. El de las elecciones italianas de hace 2 semanas fue, por ejemplo, una cosa muy, muy interesante. Y está disponible este tanto en HBO como en Movistar Plus, porque era parte del antiguo acuerdo que tenía con Canal Plus. Last Week Tonight, la semana pasada hoy, de John Oliver. Y luego, The Looming Tower. Se va a estrenar esta semana en Amazon en España. Es la serie que cuenta las peleas intestinas entre la inteligencia americana, fundamentalmente entre la CIA y el FBI, que de alguna forma hicieron que no lograsen detectar en los distintos comandos de Mohammed Atta y de Al-Qaeda, que dieron lugar a los atentados del 11 de septiembre. Está basado en un libro de no ficción maravilloso, contando toda la intrahistoria, como os digo, fundamentalmente esos enfrentamientos, protagonizada por gente muy, muy potente. Está Alec Baldwin haciendo del jefe de la CIA, aunque es más bien cameo. Sale Jeff Bridges, el protagonista de la última de Sorkin de... Ah, señor. Jeff Daniels. Es un personaje del FBI importantísimo, que además la curiosidad es que el tío lo conocía, David Simon, había sido fuente suya en la época de Baltimore. A mí me han gustado mucho los tres primeros episodios, excepto la parte que se pone muy ñoños. Y hay dos momentos. Uno en el segundo, pero especialmente el final del tercer episodio, que es muy telefilm de Antena 3, de vamos a llorar todos y pasarlos todo muy mal, que creo que se les pasa. En cambio, cuando están en la oficina, son maravillosos, muy rollo Sorkin. Y luego, porque se reivindica poco y porque al final, yo creo que es de las mejores series a nivel artesanal y a nivel de siempre te da lo que hay. Es, de estas series, yo tengo en mi vida, yo creo, 5 o 6 series que cuando empiezo a verla me pongo una sonrisa en la boca y no se me para, ¿no? Y estoy diciendo, qué buena es esta serie, qué buena es esta serie. Y es The Good Fight. The Good Wife era una grandísima serie y ahora que han concentrado, que han hecho 10 episodios de esta continuación de The Good Wife, cuando hablamos de tienes que identificarte con las series, ¿no? Y es una cosa, por ejemplo, con la serie de Berto Romero últimamente, es que no te puede gustar porque no eres padre. Yo entiendo que esa parte tenga cierto, pero tío, yo no he sido un cocainómano ni un drogadicto en Baltimore y The Wire, ¿qué quieres que te diga? Pues aquí me ocurre lo mismo, es decir, yo un multimillonario izquierdista abogado en Chicago, no he sabido serlo nunca vez en mi vida, pero che, dame lo que quieras, es decir, hacen solo 10 episodios, vería 50, igual que lo vi con The Good Wife. ¿Qué serie más bien hecha? ¿Qué diálogos más bien hecho? ¿Qué actores más bien puestos en su lugar? ¿Cómo se nota que al final pueden coger de todo el pool de gente que está en Broadway, porque es la serie que la siguen rodando en Nueva York, y pueden llevarlo para hacer episodios y para hacer cameos? Qué bien pensada está la serie, qué maravillosa es, y cómo me divierto con ella semana tras semana. Si os apetece verla, de verdad, The Good Fight, que está aquí también en exclusiva en Movistar Plus, esta parte del acuerdo que tenían en su momento para poder traerla con CBS All Access. Y esto es más o menos lo que está viendo. Como os digo, veremos a ver, en cuanto a Jessica Jones, haremos un review, yo creo que para la semana que viene, sino la siguiente, y hablaremos largo y tendido y podemos comentarla también aquí, desde luego, en Slumberland. Vamos ya con las recomendaciones, vamos ya con qué recomendamos a nuestra querida audiencia para poder ver. La semana que viene no sabemos si tenemos entrevista y si no hablaremos del aula de cómic, que hace tiempo que no comentamos cómo ha ido el primer trimestre. Yo creo que no es un mal momento, sí, para comentarlos, independientemente de que tengamos finalmente la entrevista o no. Doña Rovira, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues nada, uno que tenía muchas ganas, que es el segundo volumen de estas nuevas aventuras de Corto Maltés, Ecuatoria. Sigue el equipo creativo de Joven Pellejero y Juan Díez Canales. A mí me atrevería a decir incluso que me ha gustado más que el anterior. En algún comentario con gente así muy especialista, hablan que seguramente estén más sueltos los autores, ya la carga de volver a con el personaje Corto Maltés ya no la tienen, entonces ya lo han hecho un poco más ellos. Yo realmente, es un poco lo que me pasa con la historia, los referentes que utiliza, los referentes culturales, pues me han llegado más que en el otro, que la otra fantástica, o sea, Bajo el Sol de Medianoche también es muy buena historia de Corto Maltés, pero esta a mí me ha gustado más, me ha llegado más, una muy buena historia, como siempre, aventuras, con unos referentes que a mí me llegan mucho, entonces encantado de esta, y creo que tenemos Corto Maltés con este equipo creativo para largo tiempo.
Don José Bravo.
Pues a mí me vas a permitir recomendar dos cosas. Primero es el Milk Wars, es un crossover entre los personajes del universo DC y los personajes del universo este que han creado Young Animal, se llama. Son varios números, uno mezcla la Liga de Justicia con Doom Patrol, el otro con Shade con Wonder Woman, Mother Panic con Batman, Cape Carson con La Cosa del Pantano, Doom Patrol con la Liga de Justicia otra vez, y es una auténtica locura. Lo que está haciendo Gerard Way es más o menos el que lleva todo el cotarro y es el guionista de Doom Patrol actual. La verdad es que me está llamando mucha atención y me gusta mucho. Es lo más parecido, para los que hayan leído, la de un patrón antiguo, la de Grant Morrison, donde le dejaban hacer lo que quería, y es un viaje psicotrópico bastante alucinante. Es una auténtica locura. Todo lo que es la música del Gerard Way con My Chemical Romance, también sexy, también es cantante de My Chemical Romance, nunca me ha llamado mucho la atención. Lo que está haciendo en los cómics, de verdad que me gusta mucho, y estos crossovers, la verdad, son muy divertidos, muy locos, y me gusta ese tono super pop que están dándole al sello Young Animal de DC. Eso por un lado, y como venimos de ver los Oscars, os recomiendo, por favor, tenéis que ver Coco, porque es una película más bonita, no puede ser. Es muy tramposa por el hecho de que se pone en un escenario para que acabes la película llorando como una magdalena, Pero de verdad que merece mucho la pena, ¿eh? Porque es súper bonita. De hecho, yo soy de los partidarios que había estado incluso nominada a Mejor Película. No he visto la del Toro, ya hablaremos de eso. Pero de verdad que qué película más bonita, Coco. Si no lloras, no eres persona, macho.
Es que don José Bravo tiene su corazoncito. Es que lo que ocurre.
Yo lloro con más facilidad que la hostia.
Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
¿Qué recomendamos? Yo también recomiendo Coco, ¿eh? La película del Toro está bien dentro de lo que suele hacer él, pero Coco es bastante mejor película, ¿eh? Pues mira, yo recomiendo Capitán América 89, una grapita con el Capitán América 695 americano. Básicamente llega ya Marvel Legacy y la mejor noticia es que vuelve el auténtico Steve Rogers con un equipo que a mí me parece de auténtico lujo, Mark Waid y Chris Samney, que fueron los que hicieron Daredevil, los que hicieron Viuda Negra, y vuelven a juntarse. Mark Waid ya había hecho Capitán América, pero da igual, me encanta que lo vuelva a hacer. Ojo, porque va a ser muy breve, van a ser 9 números solo para Mark Waid, 6 para Chris Samney. Le va a sustituir luego un dibujante que es muy muy parecido en estilo, que es Leonardo Romero, que han tenido mucho cuidado de mantener un poco la coherencia gráfica. Y lo que vamos a ver es un Capitán América en estado puro, muy icónico, muy idealista, muy buscando el sentido del sueño americano porque acaba de perderlo por todo lo de Imperio Secreto. Uh-huh. Y para mí ese es el modelo por el que se deberían guiar las historias del Capitán América. De verdad, viendo este TVO, sabemos que Ta-Nehisi Coates y Lenny Yu van a tomar Capitán América el 4 de julio, que se va a publicar el primer número en Estados Unidos, pero muy bien lo tienen que hacer para llegar a superar esto.
Pues mi recomendación es un poquito autorrecomendación, y es que ayer cuando estamos grabando, el 6 de marzo, cumplió un añito el nuevo y remodelado fueradeseries.com, donde integramos Slam Berlán, como sabéis, desde hace un poquito de tiempo. Y bueno, pues ha sido un añito que se nos ha pasado volado, por un lado, y por otro lado la cantidad de cosas, cuando he hecho una a la vista atrás, que hemos hecho. Tenemos un par de artículos rememorándolos. Hay uno muy especial de Marina, aprovechando los Power Rankings, aquellas, pues la puntuación es que nos pone la gente lo que ve durante todas las semanas, viendo cuál ha sido la orientación de las series durante el año. Y bueno, pues por muchos más, ¿no? No tiene mucho más sentido que esto, que bueno, pues lo que empezó siendo una pequeña locura, mejor dicho, primero un programa, una sección modesta en este mismo estudio donde estamos ahora mismo en la radio UMH con Fernando Miró, y luego fue un programa y luego ha ido ampliando, bueno, pues que tengamos hoy una cierta presencia y una cierta estabilidad como tiene fueradeseries.com con todo el contenido que sacamos semanalmente, pues es de estas cosas con el de orgullo, que quieres que te diga, es decir, si esto se acaba mañana, pues al menos yo fui responsable de que esto saliese, así que pasaros por ahí y leernos y vernos. Y esto ha sido Slam Berlán. La semana que viene volveremos. Don Julián Clemente, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, pasadlo bien.
Don José Bravo, que no sabemos si la semana que viene estará o no, así que hasta la
pero
semana
volveré,
que viene si
volveré, podemos. Yo aquí no me voy.
Indudablemente. Doña Rovira, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí una semana más y hasta la semana que viene en Slam Berlán.